Noticias de América en RFI.
Que Venezuela está lista para reanudar los vuelos. Si por nosotros fuera, no dejamos a un solo venezolano para que sea maltratado en los Estados Unidos de América.
Caracas anunció haber convenido con Washington la reanudación de vuelos de repatriación desde Estados Unidos de migrantes venezolanos. Será a partir de este domingo, adelantaba Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, negociador jefe con Washington, y será el quinto vuelo de migrantes hacia Venezuela desde que Trump regresara a la Casa Blanca en enero, después de que los dos países se señalaran desde entonces mutuamente de boicotear el acuerdo alcanzado entonces. Estados Unidos anuncia la próxima revocación del estatus legal de protección de 500,000 de migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, un programa lanzado por la administración precedente Biden en 2022-2023, hoy suspendido. En principio, el próximo martes. Quedan ahora más de 30 días para recurrir, organizarse y templar el miedo. Comentarios desde el Illinois, Chicago, del titular de la Coalición para la Defensa de Derechos de Migrantes y Refugiados, Artemio Arreola.
Este es un ataque no solamente desde el 20 de enero, sino desde la campaña, ¿verdad? Pero ahora se ha intensificado porque ha habido cambios o propuestas de cambios desde el ámbito ejecutivo, ¿ok? Una orden ejecutiva, como todos sabemos, pues no es una ley, pero sí tiene una gran repercusión y un peso político real, y eso transforma muchas vidas. Muchos de los venezolanos que están sacando en este momento y otros centro y sudamericanos de otros países han entrado con un permiso de trabajo o un proceso, y muchos de ellos tienen que ir a las cortes. Entonces, muchas de estas órdenes en concreto, se van a estar pidiendo que las bloqueen determinados jueces, y pues nos vamos a ir a las cortes, el debido proceso sobre todo. Y en un país de leyes es muy importante garantizar no solamente los derechos humanos, sino garantizar el respeto a la Constitución.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, arremete contra el mandatario Javier Milei de Argentina al evocar su vínculo con el escándalo de la criptomoneda Libra. Extractos.
Porque la internacional ultraderechista de la que forma parte también la ultraderecha española son como la criptomoneda de Milei, una estafa piramidal. Los de arriba se quedan con el dinero de todos. Y para que nos despistemos, le dan a la motosierra.
Arranca la segunda vuelta de la presidencial en Ecuador. La Unión Europea detecta tensión. Asesinan esta noche a un miembro del partido en el gobierno de Daniel Noboa. Debate esperado contra González este domingo.
Salud y bienestar. Un programa de Radio Francia Internacional.
Hacer ejercicio es una decisión vital para el cuerpo, el estado mental, para que no nos achaquen ni la depresión o la tristeza profunda. Un magazine a cargo de Ivonne Sánchez.
En inglés le llaman el blues, en francés la déprime. En español no hay una expresión exacta para hablar de este estado previo a la depresión, donde la persona se siente triste y sin motivación. En este sentido, el profesor Pierre Philippe, investigador del CNRS y especialista del sueño en el Hospital Universitario de Burdeos, acaba de publicar un libro en francés para combatir esta tristeza profunda, gracias a pequeñas acciones, desde poder hacer una autoevaluación hasta adoptar sencillas rutinas que pueden ayudar a superar este estado y prevenir que se instale la depresión.
Es un libro de prevención para aprender a la gente cómo el sueño, la alimentación y la actividad física puede ayudarle para combatir la depresión.
En francés hay dos palabras, ¿no? Que es la déprime y la depresión.
Claro.
Que podría ser algo así como tristeza y depresión.
Déprime es un poquito más que tristeza.
Entonces me gustaría un poco, bueno, aunque no hay el equivalente exactamente en español, ¿cuál es la diferencia entre déprime y depresión?
Pues es una diferencia de intensidad y de duración. Es decir, que la presencia de síntomas como un mal sueño, una ansiedad, una tristeza, una dificultad a hacer las cosas, si eso ocurre menos de 3 días per semana y menos de 2 semanas enseguida puede ser calificada como una deprima. Pero si todos esos síntomas del sueño, de la ansiedad, de la tristeza, se mantienen sobre más de 2 semanas, entonces hay un manual internacional americano que se llama el DSM-5, que recomienda que los sujetos son calificados como sufrían de depresión. Entonces, intensidad y duración. Lo más importante es entender que la tristeza o la felicidad fluctúa durante el año. Es decir, que nadie está feliz 365 días per año y nadie es triste para este mismo tiempo. Es decir, que hay fluctuaciones y, por ejemplo, en primavera hay un pic de depresión que es muy importante y que está en relación con nuestras relojes internas, cronobiologías, que influye la liberación de neurotransmitters dentro del cerebro. Y esto se puede entender porque tenemos en el cuerpo relojes cronobiológicos que influye la liberación de algunas sustancias en el cerebro que activa el humor y que son muy importantes para predictir cómo tu felicidad va a evoluar sobre el tiempo. Y la actividad física, el sueño y la nutrición son componentes biológicos muy importantes para la regulación de estas sustancias en nuestro cerebro.
Muy bien, entonces una parte puede ser realmente procesos de orden fisiológico.
Sí, la salud fisiológica influye muchísimo la salud mental. Es decir, que para tener una buena salud mental hay también que tener acciones sobre su sueño, su nutrición y su actividad física. Esto es verdad para las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, pero ahora tenemos informaciones recientes, científicas, que demuestran que eso es muy, muy importante también para la salud mental, y esto es la originalidad de mi libro, Antideprime, que da informaciones muy simples para cambiar su modo de vida, para ser más feliz.
Muy bien, pues entremos en detalle precisamente cómo combatir este libro, cómo está estructurado, qué es lo que busca este libro.
Pues al primer, lo más importante es hacer una autoevaluación de su nivel de felicidad o de tristeza. Entonces hay esquelas muy simples con cuestiones que van a darnos un score, una indicación sobre su propio nivel de tristeza, de felicidad, pero también de actividad física, de calidad del sueño y de su nutrición. Y con estos podemos empezar un programa que va a ayudar a cambiar sus comportamientos día con día para influenciar sus determinantes biológicos, y eso lo explico muy bien en el libro, es decir, su inflamación, por ejemplo, o su estrés oxidativo, para cambiar la manera donde el cerebro funciona y vas a ayudarte a tener un mejor moral, un mejor humor durante los diferentes meses del año para adquirir una estabilidad de su moral.
Es que nos puede dar algunos ejemplos.
Sí, por ejemplo, la gente se obseda con la duración de su sueño, pero una dimensión muy importante es la regularidad del sueño. Por ejemplo, cada mañana, si tú pones un reloj para salir de tu cama al mismo tiempo, semana y weekend, eso va a ayudarte mucho para tener tus relojes internas muy arregladas y eso va a facilitar un mejor sueño y un mejor humor. Otra información muy importante es la actividad física. Por ejemplo, por el riesgo cardiovascular hay que hacer 1-2 horas de actividad física cada día, ¿no? Para luchar contra la inflamación, pero para la depresión, 5 minutos per día enseñan positivos efectos sobre la depresión. Es decir, que si hacen muy poquitos cosas como levantarse al mismo tiempo y hacer 5 y después 10, maybe 15 minutos, eso va a ser suficiente para ayudar tu cuerpo a tener un mejor moral.
O sea, como una pequeña, o sea, levantarse y hacer una pequeña rutina de gimnasia.
Sí, gimnasia o, por ejemplo, salir del tram o del autobús 2 paradas antes tu oficio. Es decir, que caminar, por ejemplo, siempre caminar en la calle es suficiente, 15 minutos o 20 minutos por día es perfecto. Pero si tú es muy depresivo, 5 minutos, ya solamente 5 minutos, es una verdadera ayuda para tu humor.
Por ejemplo, es que también tiene en su libro algunos consejos a nivel de alimentación.
Sí, hay informaciones muy importantes en el libro. Es que decir que el sueño y la actividad física son preventivos y curativos de la depresión. La nutrición, hay publicaciones que enseñan que pueden ser preventivas, pero no son curativas. Es decir, que si tú tienes una verdadera depresión, tu alimentación no vas a influenciar tu moral. Entonces, para la prevención, hay que comer alimentación que es antiinflamatoria. Es decir, la alimentación mediterránea, por ejemplo, con óleo de olivas y pescados y frutas, es muy positiva. La alimentación japonesa, también con pescado crudo y algas, son prepositivas. Lo que es muy malo es la alimentación ultraprocesada, por ejemplo, los fast foods, ¿sabes? Los hamburgers, o las comidas que están ya preparadas sobre bolsas de plásticos en supermercados. Eso es muy malo. Y también la carne roja. Esto también es muy, muy, muy inflamatorio. Es mejor comer pescado y legumbres.
Y una pregunta, ¿es que esta déprime en francés, o sea, este estado de tristeza profunda, es una etapa previa a la depresión o son dos cosas
sí,
diferentes?
Sí, no, es una etapa antes de la depresión y es muy importante conocer las estrategias de prevención porque es normal de tener un poquito de deprime algunas semanas durante el año, pero es muy importante tener acciones de prevención para no entrar en la verdadera depresión.
Que ya eso es más difícil de tratar, ¿verdad?
Sí. Tengo un conto sobre Instagram que se llama per.philip, P-H-I-L-I-P, y también sobre Instagram en TikTok, y hay muchas informaciones muy útiles. Entonces la gente también es en francés, pero la gente puede ir también sobre este punto Instagram para ayudar a tener información actualizada.
Muchísimas gracias, profesor. Y una última pregunta, ¿es que usted en su experiencia siente que hay una tendencia en aumento, o sea, cada vez hay más personas tristes o deprimidas?
Pues es una buena pregunta, pero es muy difícil de tener la verdadera información, porque hay una sensibilización para identificar la salud mental ahora. Entonces hay más gente que ahora dicen que tienen depresión. Antes la depresión era una muy mala cosa, la gente no hablaba de depresión. Ahora hay más gente. Probablemente es una combinación de factores sociológicos, ¿sabes? Como el teletrabajo o el malo sueño que está en relación con la vida en las ciudades y el hecho de hablar con la gente de sus problemas de depresión.
Escuchábamos al profesor Pierre Philippe, autor del libro Antideprime, publicado por Alban Michel.
Entrevista y magazine a cargo de Ivonne Sánchez. Próxima cita informativa aquí en RFI a las 10 GMT este 23 de marzo. Segunda, última parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Esta semana en estos estudios Jordi Batallé recibía a la artista mexicana Janet Fabre.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si erotismo y sexualidad están presentes en los medios de comunicación, es porque son herramientas muy potentes para vendernos autos, café, chocolate, incluso helados. Sin embargo, el deseo, y sobre todo el femenino, sigue siendo todavía tabú para muchos y muchas. Estoy seguro que este no es el caso de nuestra invitada de hoy, la artista mexicana Janet Fabre, autora del vídeo Neurotique, New Erotique, con la voz de Sigmund Freud, grabada en 1938.
I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients under the influence of an older friend.
Muy buenas tardes, Janet Fabre. Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, Jordi, por esta invitación.
Es un placer tenerte aquí con nosotros. Extraordinario, ¿no?, poder escuchar la voz de Sigmund Freud. ¿Cómo nace la idea de este vídeo? ¿Te sentías neurótica o neoerótica hace 10 años?
Yo creo que las dos. Mira, yo estudié teatro hace mucho tiempo. Entonces, con esta cosa de que yo no sabía si volver al teatro o no en este inter, justamente me dije, yo quiero regresar de alguna manera a la representación y a la presentación por medio del video. Y este era una manera de eso. Entonces, por un lado están los gestos corporales de esta mujer, que está un poco gestos eróticos, un poco histéricos, no
neuróticos.
Y por el otro lado está la voz de Sigmund Freud, que está hablando un poco del problema de la histeria y todo esto, de la locura y tal. Entonces, por un lado está esta mujer y por el otro lado está la voz de Sigmund Freud, y ninguno de los dos están como en contraposición. Entonces, justamente a mí lo que me interesaba era este punto, que ni uno ni el otro están hablando en el mismo diálogo. O sea, de un lado está la mujer con estos gestos y del otro lado está Sigmund Freud. Entonces, estos espacios intermedios son los que me interesan.
Estabas a orillas del Sena, uno tiene miedo de que acabes tirándote al Sena, ¿no?
Claro.
Es muy peligroso eso.
No, y justamente cuando estaba, porque es un performance lo que hice, entonces era como in situ, yo no había, realmente era una idea que yo tenía y el camarógrafo estaba justo enfrente. Entonces, de repente, la gente que estaba al lado llamó a la policía. Y llegó la policía en barco y nosotros nos echamos a correr. Porque dijimos, no, ¿qué vamos a decir? O sea, como estamos filmando, pero pues no teníamos el permiso. Entonces fue un poco como...
Quizás intentarían salvarte si te caías al agua.
Sí, totalmente.
Por casualidad, ¿no? Hace unos años, Janet, estuviste con nosotros para presentarnos una exposición en el Instituto de México, creo recordar, mano a mano con Daniela Prost, otra artista mexicana, con el título de La Petite Mort, como se llamaba antes, al orgasmo, ¿no? ¿Tuviste problemas por el tema de vuestra exposición?
Pues no necesariamente. Yo creo que eran dibujos, eran... justamente presenté este video, presentamos otros videos también. Y no, yo creo que más bien fue recibida normal, sí, no hubo tanto problema.
¿Sigue siendo tabú el deseo a pesar de estar bombardeados constantemente por la publicidad?
Pues yo creo que el deseo depende desde dónde lo veamos, ¿no? Porque el deseo está... Yo creo que el deseo de la publicidad ha tomado el deseo original para poder vender, pero yo creo que el deseo siempre está ahí presente, ¿no?
Quizás el deseo en el amor es como una partida de póker, no puedes enseñar tus cartas enseguida, ¿no? Hay que esconderlas.
Poco a poco, exacto, es como...
Difícil, ¿no?
Un vaivén.
Precisamente... Además, el deseo satisfecho, eso es lo que me ha parecido maravilloso, puede llevar a la melancolía. ¿Conoces la frase latina post coitum, animal triste?
No la conocía, pero me parece muy hermosa, claro. Pues mira, esta exposición que ahorita quiero presentarles es justamente se llama Melancolías y tiene que ver con un estado
que yo todo el tiempo he sentido una especie de emoción o de olas gigantes que pasan, y esas emociones dolorosas y fuertes llevan a un extremo de melancolía, ¿no? Entonces, un día yo estaba enfrente del tablo de la pintura y estaba realmente hiper angustiada. Entonces decidí romper esta, frisé esta estatual para ver qué había detrás de esta estatual, de esta pintura, y me di cuenta de que estaba la luz del sol. Entonces fue como descubrir la luz en este proceso de... Son procesos. Para mí, tanto el video como el dibujo, como todo, tiene que ver con un proceso. Los procesos son importantes para mí.
Por supuesto. Esta exposición que acabas de inaugurar es en el espacio de exposición du Vivier Canapé, aquí en París, en la Rue Mazarine, pleno barrio latino. Esas melancolías quizás vienen de Córcega también, donde has pasado varias largas temporadas.
Sí, el atelier está justo enfrente del mar. Entonces es una rocher, unas piedras gigantes que están ahí al lado del
acantilado.
Un acantilado divino. Entonces yo lo que hago es que pinto, estoy pintando al lado del mar, y entonces esas pinturas las aviento, las dejo en el mar durante 3 semanas, 4 semanas puede ser, y cuando las recupero, la sal y todo el proceso del mar ha comido un poco el color. La sal, el sol, todo eso, los elementos naturales de alguna manera me interesan ahorita, los procesos de los elementos naturales. Entonces lo que hago es que después encuentro piedras, carbón, cosas así, entonces empiezo a raspar, a quitar las capas para ver qué hay detrás de todo eso. Entonces por eso la melancolía para mí me llamaba, porque yo decía, por ejemplo, todo esto pasó justamente porque el atelier estaba al borde de la mar, y entonces llegó una lluvia gigante, los papeles que tenía al frente se mojaron. Entonces estas equivocaciones, lo que hablábamos de estos errores que son tan importantes para el artista, me dieron pie para continuar en otro proceso. Entonces, porque antes yo hacía más una representación de personajes y tal. Entonces ahorita ya en realidad lo que me interesa es justamente el equívoco, o llevar a este equívoco hasta una otra capa.
Esa degradación de la pintura por el mar puede ser una metáfora de nuestras vidas, ¿no? Nosotros también nos vamos degradando por el sol, por el agua, por la vida, ¿no? Pero siempre queda algo, ¿no? ¿Te lo has planteado eso como una metáfora?
Sí, justamente la belleza. Para mí la belleza, me he preguntado muchas veces qué es, y le he preguntado a escritores, a artistas, a todos, ¿qué es para ellos la belleza? Entonces, por ejemplo, Daniel Saldaña me había dicho le había preguntado y me dijo, es como un equilibrio casi de desequilibrio. Algo así me había dicho, ¿no? Algo casi, un equilibrio casi en desequilibrio. Entonces, para mí, justamente en este proceso de buscar la belleza o qué es, me doy cuenta de que es un proceso. Porque, bueno, al principio puede ser muy bonito, pero después, cuando te atraviesa algo, cuando realmente tiene algo que atravesar, pues puede ser hasta feo, entre guillemets, o sea, no bello para estos medios que conocemos, que puede ser liso o perfecto, esta perfección, sino que va más allá y puede atravesar todo eso. Canapé du Vivier es una fabricante de muebles que está desde hace 150 años. Son muebles de alto diseño. Entonces creo que van muy bien con las obras porque pues tienen que ver una con otra. O sea, es un diálogo es un posible diálogo también. Entonces, hay también esculturas de otra artista que se llama Valérie Drumont. Entonces, hay también estas esculturas de ella. Entonces, creo que es un buen reflejo de lo que hemos estado trabajando últimamente.
Seguro que tuvieron que bajar la persiana durante los hechos del mayo del 68, ¿no? Si estaban allí.
No sé si estaban ahí desde esa época, pero bueno.
Seguramente, sí, con 150 años, claro, de vida, claro, por supuesto. Claro. ¿Qué hizo que hace 10 años más o menos te instalaras en París? Este vídeo que acabábamos de ver, acababas de llegar, ¿no?, a la capital francesa.
Sí, yo estaba en la Cité Internationale des Arts. Entonces me invitaron para hacer una residencia y pues fue parte de la residencia fue hacer unos videos y yo tenía el Fonca en ese momento, entonces también estaba entre México y Francia, iba y venía, pero ya después decidí realmente establecerme aquí.
La Cité des Arts, que está a orillas del Sena, no lejos de donde grabaste el vídeo, ¿eh? Todo queda muy pequeño. ¿Qué ha cambiado en la Yannick Fabre después de 10 años viviendo en Francia?
Por un lado, hay justamente más melancolías de vez en cuando, porque a veces el clima es bellísimo, pero al mismo tiempo es...
deprimente, dilo.
Sí, es... sí. Y al principio, pues no es lo mismo, tienes que aprender nuevas maneras de ser, nuevas... esta parte salvaje hay que domesticarla poco a poco. Yo me acuerdo justamente que cuando llegué, había... estos jardines, llegué al jardín de Plante y entonces estaba el pasto estaba recién cortado, perfecto, y había plantas un poco salvajes que estaban de un lado a otro. Y yo dije, este es mi hogar. Porque por un lado estaba esto perfecto del bien corte y tal, pero había un espacio donde era salvaje. Entonces podías ir a ese espacio salvaje y yo me decía, es que esto es perfecto, la combinación perfecta entre lo salvaje y lo domesticado. Entonces justamente empecé a hacer también videos que eran cómo ir del hombre a lo animal. Entonces es también un video que hice hace mucho.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el 27 de la Rue Mazarin, aquí ¿sí? en París, en el espacio Duvivier Canapé, para la exposición de la artista mexicana Yannick Fabre. Muchísimas gracias, Yannick. Mucho éxito aquí en París. Que sigan los éxitos.
Muchas gracias, Jordi.
A ti, Yannick. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.